Durante los próximos minutos te mostramos los rincones del Albaicín, un recorrido por sus calles, su historia, su gente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Granada cofinanciada por fondos FEDER a través del programa EDUSI.
Muy buenas tardes y bienvenidos a estos rincones del Albaicín que estamos descubriendo. Y fíjate, hoy vamos a marchar, a andar, a visitar tres espacios convertidos en instituciones maravillosas, como es el Archivo Histórico Municipal, como es la Escuela de Estudios Árabes y como es la Casa de Porras. Quédate porque seguro que vas a descubrir muchas cosas que desconocías de este barrio del Albaicín. Y nuestra primera parada la vamos a hacer en el Archivo Histórico Municipal de Granada, en la Cuesta del Chapiz, un archivo que seguro que si no conoces te va a sorprender. Y si lo conoces, también, porque te vamos a intentar contar cosas que seguramente no sabías. Su directora es Margarita Jiménez. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, Fran.
¿Qué es el Archivo Histórico Municipal? ¿Qué podemos contarle a la gente? ¿Qué es ese archivo?
Bueno, el Archivo Histórico Municipal forma parte del Archivo Municipal, que es un servicio del Ayuntamiento que tiene como finalidad velar y proteger toda la documentación que se ha ido generando en el Ayuntamiento desde que se constituyó en 1492. Lo que pasa es que el Archivo Histórico, el que está situado en la Cuesta del Chapiz, el que tiene los fondos más antiguos, como he dicho antes, desde 1492 hasta los años 60. Luego está el archivo administrativo, que tiene ya documentación más reciente.
Wow. ¿Vale? Sí, está como titular está maravilloso, pero claro, ahora ya las curiosidades que tengo son muchísimas.
Sí, muchas. A ver.
Cuéntamelas tú, las que tú quieras y luego yo te cuento las que me surjan.
Aparte, el archivo de Granada, el archivo histórico municipal, es un fondo muy rico porque tiene toda la documentación que se ha generado en el ayuntamiento desde el siglo XV hasta nuestros días. Y no solamente toda la que ha generado como organismo, sino toda aquella que ha recibido, todas aquellas disposiciones normativas de los reyes, desde los reyes católicos en adelante, y también pues, todo lo que se ha ido comprando y todas las donaciones, otros fondos que no son los propiamente municipales, como es, por ejemplo, el Juzgado del Agua de Granada, que fue el Tribunal del Agua que crearon los Reyes Católicos en 1501 para dirimir los pleitos que se iban a generar, sobre todo en una época muy conflictiva entre moriscos y cristianos. Granada, como sabes, es una ciudad que tiene ríos, muchos ríos y un sistema de acequias, y entonces había muchos pleitos y con esa idea, con esa finalidad, se creó el Juzgado del Agua. Lo mismo que se hizo en Murcia o en Valencia, en muchas zonas, y que se extinguió con la reforma administrativa en el siglo XIX. Y ya pasó, todos los pleitos también de agua pasaron a los juzgados normales. Entonces, todo ese fondo del Juzgado del Agua los tiene también el Ayuntamiento. Tenemos el fondo del Centro Artístico de Granada, que también se compró por el Ayuntamiento, y nosotros lo custodiamos, lo estamos describiendo poco a poco, que también es un fondo muy rico, porque aparte de todos los libros de acta de los socios, hay una correspondencia muy importante de personalidades destacadas de principios del siglo XX, como pues, no sé, Valle Inclán, tenemos cosas de Valle Inclán, tenemos mucha documentación de Natalio Rivas, las personalidades destacadas del...
Claro. Y ahora yo tengo ahí varias preguntas, Margarita, porque lo que me está haciendo me está despertando mucha curiosidad. ¿El documento más antiguo que tenéis, cuál es?
Pues el documento más antiguo, hay algunas cédulas reales de 1400, pero realmente el que abre e inicia la historia de la Granada ya castellana es con las capitulaciones de Granada, 1492.
Vale.
Que como, bueno, es digamos el documento por excelencia icónico de la ciudad y es muy interesante.
¿Y vosotros tenéis el original, una réplica?
Vamos a ver, en Simancas está, digamos, el que está escrito en papel, sí. en formato en cuarto, está allí. Pero el que tiene Granada es el que se llama Privilegio Rodado, porque fue un documento que se hizo para que la ciudad de Granada lo tuviera. Es decir, inserta las capitulaciones de Granada en un documento que es un privilegio que tiene, está validado con el signo rodado y por toda la nobleza, los reyes católicos, los príncipes y los grandes de la Iglesia. Y entonces va dirigido a don Pedro de Granada Venegas, sí. donde están contenidas las capitulaciones para que la ciudad las tuviera y la hiciera respetar.
Wow.
Entonces, también es un documento original.
Claro.
Vale, y además, fueron de los últimos privilegios rodados que los reyes católicos hicieron en esa época, aparte del de Boabdil y otros que se conservan, pero vamos, sí.
Yo creo que a lo mejor la segunda pregunta ya la hemos respondido. El más espectacular, el más llamativo, quizás son es relacionado con las capitulaciones, ¿o hay alguno más?
Bueno, también tenemos el fundacional de la Constitución del Ayuntamiento. El 20 de septiembre de 1500, la Carta Real de Merced de los Reyes Católicos, por la cual se constituye el Ayuntamiento de Granada.
Con los caballeros...
Exacto, ahí se dice exactamente qué número de regidores tiene que componer el Ayuntamiento castellano o el Ayuntamiento de Granada, que eran 24 regidores, de ahí el nombre de Caballeros 24. También dice el número de fieles o de lo que sería hoy día la policía local tiene que tener, los porteros que tiene que tener la ciudad, es decir, va delimitando y va indicando qué tipo de oficiales y de oficios tiene que haber en un concejo castellano, que es el que se implanta en Granada a partir de 1500. Aunque antes de 1500 hubo un concejo mixto, entre constituido por representantes musulmanes y por castellano. Pero ya oficialmente digamos que se institucionaliza con esa Carta Real de Merced, que claro, la tenemos aquí evidentemente custodiada en el archivo municipal.
¿Os siguen llegando documentos? No sé, ¿con cuánta periodicidad siguen llegando los documentos históricos al archivo?
Vamos a ver, históricos ya no llegan, los tenemos aquí custodiados y descritos y todavía quedan algunos legajos.
Alguien que se encuentre algo en su casa de sus tatarabuelos.
Esos son documentos privados, esos no son los producidos por el ayuntamiento como organismo. Es decir, nosotros sí tenemos a veces por algún documento interesante que ha salido a subasta, que tiene interés para la ciudad de Granada, en otro tiempo se iba a Madrid, se compraba, o hay gente que también dona fotografías, dona alguna cosa interesante, se hace un expediente de donación, se aprueba y se ingresan también.
Qué bueno. Efectivamente. ¿Y quién consulta este archivo? ¿Quién puede consultarlo?
Pues todo el mundo, es público. El archivo municipal es de acceso público, como todos los archivos públicos, y solamente con tu DNI de identificación pues puedes consultar. Además tenemos una página web, que cualquier persona puede meterse, y aparte del fondo municipal, del juzgado del agua y del centro artístico, también tenemos una colección de grabados maravillosa, un archivo fotográfico con fotografía de Clifford de 1855, fotografías de Ayola, de todos los Torres Molina, es decir, tenemos todo un barrido fotográfico de las ciudades, de las primeras fotografías que se hicieron en Granada.
Porque todo eso, ¿se está digitalizando o se está...?
Sí, vamos, las fotografías están digitalizadas. Los planos, están, como son muchos, todos los planos de la ciudad, tanto de alineaciones, de la cartografía de Granada, pues son muchos también y muy grandes, los formatos son muy grandes y un plano a lo mejor de un plan de Granada puede tener 40 hojas. Entonces todo eso, poco a poco, tenemos un proyecto de ir digitalizando cada año en función también de los recursos económicos, pero sí tenemos iniciado en la cartografía también. Los grabados, tenemos unos grabados preciosos, carteles, tenemos una colección de carteles del Corpus de Granada, carteles del siglo XIX, muy bonitos, programas de mano de las fiestas de Granada y una biblioteca auxiliar que bueno, antiguamente se consultaba mucho la biblioteca auxiliar que está en la sala de investigadores, porque antiguamente no existía internet, ni las referencias se consultaban. Entonces la gente que venía a investigar tiene una biblioteca de apoyo, aparte de libros generales, está especializada en libros sobre la historia de Granada.
Wow, estoy bicheando mientras hablo con la directora sobre la página web y merece muy mucho la pena. ¿Esto está en el Palacio de los Córdoba? ¿Me equivoco?
El archivo histórico, sí.
¿El archivo histórico?
En la primera, sí.
En
sí,
la primera
sí.
Planta del Palacio de los Córdoba.
Sí,
pues
sí.
Merece muy mucho la pena visitarlo y verlo y meterse de lleno, porque es espectacular lo que ha contado la directora del Archivo Histórico Municipal de Granada, Margarita Jiménez. Margarita, ha sido de verdad un placer poder hablar contigo. Muchas gracias y no va a ser la última, porque iremos también indagando y buscando también muchas curiosidades que tengáis por ahí. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Gracias.
Y nos vamos a quedar en la misma cuesta del Chapiz, porque lo que vamos a hacer es hablar con la directora de la Escuela de Estudios Árabes, es Maite Penelas. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera, para que nos vayamos haciendo nuestra composición de la ruta, ¿dónde estáis? Porque estáis en la cuesta del Chapiz, pero en un sitio maravilloso, ¿no?
Sí, sí. Estamos en la misma cuesta del Chapiz, en la esquina con el Camino del Sacromonte. Sí. Y la sede original de la Escuela de Estudios Árabes es la Casa del Chapiz, una casa morisca, la más grande, la casa morisca más grande de Granada y una de las más bonitas.
Qué bueno. Oye, ¿qué se estudia? ¿Qué se investiga en la Escuela de Estudios Árabes?
Bueno, pues es curioso, primero, posiblemente sabréis, la Escuela de Estudios Árabes es un instituto de investigación, un centro de investigación que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí. Que como sabréis es la mayor institución pública en España dedicada a la investigación, con 120 institutos repartidos por toda España, por todo el territorio nacional. Y bueno, quiero recalcar que es un centro de investigación porque al llamarse Escuela de Estudios Árabes mucha gente cree que es una academia de lengua árabe, ¿no? Y nos llamaba preguntando por los horarios de las clases.
Claro.
Pero no, es un centro de investigación. En Granada, concretamente, somos cinco institutos de investigación del Consejo, del CSIC.
Sí.
Y bueno, pues nosotros nos dedicamos, como su nombre indica, a los estudios árabes. La escuela se fundó en 1932 con el fin de proteger y fomentar los estudios árabes en España y pasó a formar parte del CSIC justo al terminar la guerra, cuando se creó el Consejo y, bueno, pues tenemos casi 90 años. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, pues ahora, aparte de es importante decirlo, que aparte de esta, digamos, nuestra sede original, que es la Casa del Chapiz, la Casa Morisca, también hay otra sede muy cercana en el Carmen de los Mínimos. Y digo esto porque, bueno, somos dos grupos de investigación y digamos que los de uno que es filología, historiografía y crítica textual, somos los investigadores de formación filológica, trabajamos en la Casa del Chapiz y el otro grupo de investigación, que es el Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, trabaja en la otra sede, en el Carmen de los Mínimos.
Uh-huh.
Y bueno, pues nuestra labor, por ejemplo, del grupo de filología, pues estudiamos la lengua árabe,
sí.
Especialmente la variedad que se habla en Marruecos, pero también sobre todo la historia, la cultura árabe medieval, especialmente al Andalus, a través de los textos escritos, de las fuentes árabes. Y hay una línea de investigación en concreto que más relacionada con Granada, que estudia la historia política de la sociedad en la Granada islámica y morisca y utiliza como fuentes de información pues documentos, ¿no? Documentos tanto árabes, más documentos de archivo árabes, romances y castellanos. Y luego en el otro grupo de investigación, el del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, bueno, pues como su nombre indica, las líneas de investigación están relacionadas con la investigación arqueológica e histórica del urbanismo y la arquitectura islámica, ¿no?
Qué bueno.
Y otra vez se presta más o presta especial atención al Andalus. Y un investigador de este grupo, pues por ejemplo, ha estudiado profundamente las casas y los palacios nazaríes, ¿no? Y bueno, pues esas son nuestras líneas muy en...
No, es que contándolo así son increíbles. Sobre el estudio de la historia política... ¿Qué habéis descubierto? ¿Qué así dato, no sé si curioso o importante, me podrías contar, directora?
La verdad, no es la línea de investigación a la que me a la que me dedico yo, sí, pero bueno, pues tenemos unos documentos, eso es muy interesante, hemos descubierto unos documentos que tenemos aquí en la casa, y hay testamentos muy interesantes. La persona que está dedicada, que se está dedicando especialmente a eso, pues ha descubierto verdaderas joyas, ¿no?
Qué bueno. Testamentos muy,
pero está en ello.
¿Y tú, directora, ¿a qué línea de investigación te...?
Sí, bueno, yo trabajo sobre todo con manuscritos, es además lo que más me gusta, manuscritos árabes. Entonces mi labor es más puramente filológica, por eso yo no hago tanto, digamos, vale. Porque hay desde la formación filológica luego puedes, claro, hacer más historia o dedicarte más,
claro,
a la historia,
a ver,
política. En este caso yo hago muy, lo mío es la filología pura y dura, ¿no? Entonces yo, uh-huh, lo que hago es sobre todo editar y traducir textos árabes, que es, pues eso es ponerlos, digamos, a disposición, manuscritos árabes que se encuentran dispersos por bibliotecas.
Es que ya me pica la curiosidad, todo. Fíjese, directora, venimos, sí, de hablar con el Archivo Histórico Municipal, no, y tenemos, sí, ahí, la pregunta era, el texto más antiguo, data de la época, obviamente, de los Reyes Católicos, le voy a hacer la misma pregunta, ¿cuál es ese manuscrito que ha caído en sus manos más antiguo?
Pues, a ver, es difícil datar manuscritos, claro. Entonces a lo mejor no tanto como la copia en sí, pero yo sobre todo trabajo o he trabajado bastante con obras del siglo X, pero los manuscritos, uf, no son posteriores normalmente, ¿no? Los manuscritos no son del siglo X, son posteriores, pero
bueno, pero siglo X,
son copias que sean posteriores, que son posteriores,
siglo X,
pero
es más antiguo, sí, que el siglo XV, eso está claro.
Sí, bastante, sí, es, además, efectivamente, es con lo que yo sobre todo trabajo, pues época temprana, ¿no? Bueno, ahora en concreto sí estoy trabajando con más del siglo XV, precisamente con un manuscrito que sí que es original del siglo XV tanto la obra como el manuscrito es del siglo XV, pero sí he trabajado mi tesis doctoral, de hecho, para mi tesis doctoral trabajé en una obra del siglo, principios del 10 incluso,
wow,
o finales del 9 incluso, pero el manuscrito es bastante posterior.
¿Todo esto cómo lo divulgan, directora? Porque el trabajo que hacéis es increíble. Sé que a lo mejor es una pregunta, pero sé, sí, que me vas a decir que, claro, que no hay tiempo para tanto, para investigar y divulgar, pero es que es maravilloso. ¿Cómo, si no lo conseguís hacer, cómo te gustaría que se divulgara?
Sí, bueno, la verdad es que últimamente, sobre todo a raíz de la entrada de una investigadora con mucho en plantilla, ¿no? Ocupó la plaza una investigadora que tiene mucha fuerza y mucha energía, pues la verdad es que estamos haciendo muchísima divulgación. Antes se hacía quizá un poco menos, aunque se hacía, pero ahora es que estamos en todos los foros, y como somos tan pocos, además, porque somos muy pocos, somos realmente solo somos 9 investigadores de plantilla, que es muy, claro, poco en los consejos en los institutos del consejo, hay muchísimos más investigadores, ¿no? Pero es uno de los centros más pequeños, y bueno, pero estamos en todo, estamos en la noche de los investigadores, en los, sí, grandes foros de divulgación científica, ¿no? En la Noche Europea de los Investigadores, uh-huh, en la Semana de la Ciencia, en la Noche en Blanco,
claro,
en todo,
sí, sí, sí,
en
sí,
todos.
Yo sé lo que quiere decir la directora, que están en todo lo que llegan.
Pero todos siempre somos los mismos, pero estamos en todo.
digo que la directora sé que quiere decir que están donde siempre quieren estar y donde llegan, que le gustaría estar en más sitios, pero claro, al final ese trabajo y,
claro,
siendo ese grupo,
sí,
tan pequeñito, pero bueno.
Efectivamente, es muy complicado, pero estamos, claro, haciendo de verdad, ahora se está encargando de la parte de cultura científica, un técnico, Y bueno, pues también le está dando un empuje enorme. O sea, de hecho, voy a aprovechar para decir que el 18 de abril, que es el Día Internacional de los museos y los sitios, pues hay varias actividades, ¿no? Programadas, visitas, y bueno, toda la información está en nuestra página web, ahí hasta está pensando hacer un concurso. O sea, que bien. sí, le estamos dando muchísima importancia a la que tiene,
claro.
¿no?
A
devolver a la sociedad lo que la sociedad también está invirtiendo en nosotros, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces es muy complicado compaginar investigación básica, digamos, y divulgación.
Pues pero yo lo único que le digo, director, es que en esta primera toma de contacto, como me ha fascinado todo lo que has contado, y sé que es muy poquito de lo que hacéis, cuando quieras y cuando lo necesites, por aquí tienes un buen altavoz para que vayamos divulgando más cosas de esta Escuela de Estudios Árabes, que de verdad me ha gustado muchísimo y me ha gustado hablar con la directora. Maite,
muchísimas gracias, perdón.
No te preocupes, ha sido un placer. Maite Penelas, muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Gracias.
Y nuestra última parada está en la Casa de Porras, otro lugar emblemático, maravilloso y de obligado visita dentro del barrio del Albaicín. Su director es David Martín. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Oye, ¿dónde tenemos la Casa de Porras? Por si hay alguien que vive debajo de la tierra, ¿dónde la podemos encontrar?
La Casa de Porras tiene ahora una nueva sede, su sede primigenia está en proceso de restauración, y estamos en el Palacio del Almirante, justo detrás de la Iglesia de San José, de su alminar, pues justamente detrás, en un espacio muy singular. Es el edificio más grande del Albaicín de carácter civil. Es un espacio construido por Leonor Manrique, la cuñada del gran capitán.
Y ha sido muchas cosas, ¿no? Entre ellas fue hospicio, no sé si ha llegado a ser como otros tantos edificios, albergó o se dedicó también a distintos destinos sanitarios. ¿Qué podemos saber de la Casa de Porras?
Sí, justamente ese espacio fue, además de palacio inicial de la familia de Leonor Manrique, a posteriori pues fue también orfanato, hospicio de San José, de las Hermanas de la Caridad, y finalmente fue sede de la Facultad de Restauración de Bellas Artes. Por tanto, ha pasado por todos esos procesos a lo largo de la historia. Aún conserva partes originales interesantísimas, como el torreón con una armadura mudéjar, pues las columnas del patio con esa regambre castellana, y toda su estructura y su volumen han quedado inalterados, con lo cual es un elemento patrimonial indiscutible.
¿A quién pertenece ahora mismo? ¿A la Universidad de Granada, la Casa Porras?
Justamente esta nueva sede de la Casa de Porras pertenece al Ayuntamiento y está cedido para su uso de cara a la realización tanto de los talleres y todas las actividades culturales que estamos desarrollando en esta nueva andadura de la Casa de Porras en el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio.
Que bueno, yo he estado leyendo los talleres, claro, pues desde agroecología, animación, acuarela, todo lo que tiene que ver con manualidades, con el arte de tener y de poder hacer cosas con las manos, ¿no?
Efectivamente, son talleres, más de 60 talleres que están dirigidos a todo el público y usuario de la ciudadanía de Granada. No hay que ser miembro de la UGR para inscribirse en ello. Está ahora el periodo de inscripción abierto, son 62,5 € por módulo, y son talleres que tienen una vocación de implementar pues nuevos cursos diferentes. Hay desde historia del mueble, rutas patrimoniales de escultura y pintura, rutas de Granada en femenino, además de las tradicionales propuestas que se han venido celebrando, ¿no? Desde cerámica, actualmente tenemos también cestería, introducción al cuero, toda una serie de saberes populares y artesanías que también se barajan dentro de esa idea nueva de imprimir un carácter pues de identidad también patrimonial en el barrio de la Luz.
Seguro que ahora dirás, jo, con la cantidad de talleres preciosos que hay, te ha llamado la atención, pero claro, hay que tener también, hay que saber mi condición. He visto que hay uno hasta de elaboración y de cata de cervezas, o sea...
sí, efectivamente, tanto de cata de cervezas como de cata de vino, son talleres que se han implementado. El de cerveza, de hecho, es uno de esos nuevos talleres. Hay nuevos talleres de textil, talleres de vidrio, es decir, que estamos intentando, en las medidas de las posibilidades y del espacio, como el Palacio del Almirante, un espacio que permite varios talleres a la vez, manteniendo las nuevas medidas de esta normalidad post-COVID, perfectamente pues simultaneamos varios talleres y bueno, hay más de 500 usuarios que participan a lo largo de la semana de esto.
Además de los talleres, tenemos exposiciones. ¿Cuántas tenemos en marcha ahora mismo?
Ahora mismo hay tres exposiciones. Una en el Torreón, que es Hondo 6. Uh-huh. Se trata de una revisión del hondismo y de las primeras experiencias que en torno a 1975 el catedrático José Heredia Maya hizo en la cátedra de flamenco en la Universidad de Granada, y una revisión por parte de los estudiantes de Historia del Arte, de Bellas Artes, de Teoría de la Literatura. Es decir, son procesos de comunidades de aprendizaje con espacio crítico y reflexivo que los propios alumnos generan todo un nuevo discurso y un nuevo modelo. También tenemos otra exposición en torno al texto de Remedios Zafra, que se está generando en la planta intermedia. Uh-huh. Y es creada también por un aula de estas comunidades de aprendizaje creativa y literaria. Y en la sala de barrio, que es nuestra sala en el zaguán del propio Palacio del Almirante, hemos creado la exposición Manos de Santa.
Qué bueno.
En esa exposición, justamente, pues hemos intentado dialogar con el entorno más inmediato de la Albaicín y del Ralejo, de esos grandes volúmenes como es el Palacio del Almirante, los conventos, que no solo son los espacios más antiguos patrimonialmente en sentido urbanístico del Albaicín, sino también pues los lugares con más tradición culinaria y de saber patrimonial y material que tienen sus cocinas. De ahí que el título sea Manos de Santa, utensilios de repostería conventual en el Albaicín y el Ralejo.
La última, me has dicho que estabais ahora mismo en ese proceso de poner más bonita la Casa de Porras. ¿Qué podemos visitar o qué podremos visitar ahora mismo?
Pues justamente estos tres espacios expositivos, claro, se mantienen abiertos. Manos de Santa va a estar abierta hasta el día 23 de abril. Es una exposición que además gira en torno a la Cena de las Monjas con la canción de Carlos Cano. Y podremos ver pues todo lo que es el espacio, el torreón con esa mirada hacia el Alminar de San José, las vistas sobre la ciudad de Granada. Y en breve, dentro de esa política del proyecto Casa de Porras, intentando dialogar con las distintas identidades patrimoniales del Albaicín, también tendremos a principios de mayo una exposición que inundará de color toda la sala a través del Jardín de Granada. Será una exposición colectiva desde el siglo XIX hasta la actualidad en torno al jardín, con lo cual son bastantes exposiciones y una excusa perfecta para ir en más de una ocasión al Palacio del Almirante, sede de la Casa de Porras, y visitarla.
El director de la Casa de Porras es David Martín. David, ha sido de verdad un placer. Muchas gracias por estar aquí y un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo.
Bueno, ya está. Aquí nuestro nuevo programa de Rincones del Albaicín. Celebra de la manera que puedas un inicio de Semana Santa diferente, pero que en este barrio se va a vivir con un carácter especial, ese carácter albaicinero. Te quedas ahora con todo lo que te interesa. En el mediodía, disfruta del Albaicín.